Bien, pues buenos días a todos. El título que quedó al final era algo así como aproximación al victimario, me parece, ¿no? Hay un título que para mí es más querido, pero como ya lo utilicé, ahora cuento el motivo en otra intervención, que es el de manifestaciones encubridoras, ¿no? Que creo que expresa mejor el tipo de aproximación a la figura del victimario que voy a abordar. Un pequeño preámbulo que, digamos, personalmente conecta la temática que voy a abordar con mi trayectoria, pero que al mismo tiempo, dado que esta última, mi trayectoria, es indisociable de la del propio grupo, creo que tiene una, digamos, relevancia o significación en el contexto de nuestra discusión, el abordar lo que yo diría que fue una cuestión, desde luego no censurada, pero quizás sí aplazada. Hemos hablado largo y tendido de las víctimas y hemos hablado realmente muy poco de los victimarios. Entonces me parece que era un tema requerido por la propia problemática que abordamos, o al menos yo me sentí interpelado por esa temática. Cuando se programó el segundo ciclo del grupo, al que hizo alusión hace un momento José Antonio, y nos pidió que ofreciésemos temas de intervención, yo le propuse dos. Uno era la victimación laboral, pero a través de la experiencia vital y de la reflexión sobre esta, de Simone Weil. Y el otro era porque sentía que, en fin, que era un, pues eso, convocatoria de septiembre, ¿no? Que era un tema que no, del que no me había ocupado y tenía que ocuparme, el tema de los victimarios. Entre medias, desde la propuesta del tema hasta el día de hoy, se cruzó un congreso en Valencia al que en principio íbamos a ir varios miembros del grupo, y finalmente de este grupo estuve yo solo, sobre los victimarios y su representación audiovisual. Y entonces, digamos que la necesidad de preparar una ponencia para el congreso de noviembre, creo que fue del año pasado en Valencia, pues digamos que me urgió, tuve que apresurar un poco el ritmo de lecturas, de reflexión, de escritura. Entonces quiero decir con ello que esto es pues la segunda edición, ¿no? Esencialmente el contenido va a coincidir con el que presenté en la ponencia valenciana. Bueno, el punto de partida, que además quedó de alguna manera planteado, si recordáis, en un momento de la discusión de la sesión anterior, porque ya lo introduje así un poquito de remanguillé como preparando la intervención de hoy, era lo que dije antes. Nosotros como grupo, yo a título personal, pero diría también que la cultura filosófica, científico-social, jurídica, estética, política, teológica de las últimas décadas, se ha ocupado abundantemente, muy abundantemente, de la figura de la víctima. Y, sin embargo, lo ha hecho en mucho menor grado, cuando no simplemente la desatención de la figura del victimario. Y habría que partir de una evidencia, y es que si hay hecho victimario, la victimación es una figura de la intersubjetividad. No puede haber víctima sin victimario. Es más, en el reparto de los papeles hay un sujeto activo, agente, el victimario, y hay un sujeto pasivo, la víctima. Entonces, omitir el tratamiento de la víctima con dos razones. Una es, perdón, del victimario. Una es la evidencia. Claro, ¿cómo vamos a poner en cuestión que si hay víctimas tiene que haber victimarios? Pero entonces lo mantenemos como una especie de axioma incuestionado en el que todos coincidimos, pero que parece no requerir una mayor elucidación. Y el segundo motivo, creo yo, subyacente a esa omisión o a ese silencio, es de orden moral. Y es que todos, y por supuesto yo lo suscribo, damos por hecho una condena moral absoluta del victimario. Y con eso parece que queda zanjado el problema, ¿no? Lo hemos despachado y entonces ocupémonos de la víctima. Bien, creo que el tratamiento es insuficiente, que si se aborda un nexo intersubjetivo hay que atender a sus dos polos, y que me aculpa yo mismo, entiendo que también el grupo, y repito, la cultura en sentido amplio de las últimas décadas, ha omitido o tratado insuficientemente la figura del victimario y en contraste ha tratado abundantísimamente, no quiero decir que en absoluto en exceso, pero abundantísimamente la figura de la víctima. Entonces, bueno, entiendo que justificada la tentativa, que no es más que eso, de una aproximación a la figura enigmática del victimario. Sin duda, en el mito, y no lo digo con un sentido peyorativo, porque en buena medida lo suscribo, en el mito de la víctima, que es un elemento de referencia, a mi entender, pues de la vida social y cultural, diría que a una escala planetaria de las últimas décadas, en el mito de la víctima juega un papel esencial el aura, llamémosle así, que acompaña a la figura de la víctima superviviente metamorfoseada en testigo. Hay ahí un aura. La justificación de ese aura creo que no es difícil. Si aceptamos, y reconozco que es un punto, en fin, neurálgico, hipersensible de discusión, si aceptamos que de forma paradigmática, aunque pudiera ser aplicable a otros fenómenos históricos recientes, si aceptamos que el mundo del lager, de los campos de concentración y especialmente de los campos de exterminio, ocurrió en nuestro mundo, tiene una datación histórica, tiene una localización geográfica, pues eso, por lo menos el lager estricto entre 1942 y 1945 en territorio polaco, ¿no? A pesar de eso, aquello no era parte del mundo, aquello era otra cosa, lo inmundo, aquello era la negación del mundo, las alambradas metálicas electrificadas que cercaban el recinto del campo marcaban, yo diría, que una frontera absoluta entre el mundo y el no mundo. Si aceptamos eso, yo lo suscribo, pero reconozco que es un tema de posible discusión, tiene que ver con eso que llamamos la unicidad, el exterminio. Bien, si aceptamos eso, el problema está en que mundo e inmundo no pueden comunicarse entre sí. ¿Por qué? Primero, porque desde lo inmundo no hay ninguna vía de exteriorización hacia el mundo. Y lo mismo ocurre, aunque en sentido inverso, desde el mundo. Y por lo tanto serían espacios, ámbitos absolutamente inconexos, sin ningún punto de intersección. El único que hay es alguien que, habiendo estado allí, en lo inmundo, sobreviviese, se reincorporase, aunque con dificultad, al mundo de los hombres y estuviese dispuesto, con enormes dificultades, a contar, a relatar o a testimoniar algo de lo allí acontecido. Y esa es la figura que ha dado lugar a un mito, y repito, no tomo la palabra en sentido peyorativo, a un mito del testigo, de la víctima, del superviviente. Bueno, pues al aura, entiendo que justificada, de esa figura, que podríamos calificar de una especie de Orfeo o de Virgilio, ¿no?, que puede acompañarnos en un intento de viaje o acercamiento a los infiernos del exterminio nazi, en fin, sería inmoral e injustificado decir que hay un aura del victimario, pero sí diría que hay un antiaura, una contraaura del victimario. ¿Por qué? Porque en la subjetividad del victimario, que al fin y al cabo es el desencadenante del proceso de victimación, en el caso del nazismo de exterminio, tienen que hallarse claves que nos permitan, en la medida de lo posible, y no estoy muy convencido que esa medida sea demasiado generosa, pero en la medida de lo posible, a esclarecer o comprender el proceso de victimación. Entonces, dejando aparte cualquier, digamos, o intentándolo al menos, cualquier pulsión sádica o morbosa, creo que nuestra autoconciencia histórica, digamos la modernidad tardía, de cuya sustancia histórica ha formado una parte esencial la perpetración a una escala inédita en la historia de la humanidad de procesos de barbarie o victimación, pero también diría yo nuestra autoconciencia antropológica, no solo lo que somos como hombres modernos, sino lo que somos en general como miembros de la especie Homo sapiens, digamos que hay ahí una tarea histórica, pero también hay una tarea de antropología fundamental. Creo que una de las claves necesarias para intentar dar algún paso en ese terreno es la exploración de la subjetividad del verdugo, del victimario, del perpetrador. Una de las personas que han intentado llevar a cabo esa tarea con mayor intensidad, con mayor dedicación, con mayor rigor, es Gita Sereny, de quien probablemente varios conocéis textos. En uno de ellos mantuvo, justo antes de su ajusticiamiento, una larga conversación en prisión con Franz Stangl, responsable, comandante del campo de Treblinka, ¿no? Que el libro se llama Desde aquella oscuridad. Y en las páginas proemiales, en el prólogo, la introducción, dice Gita Sereny: y sentí, de manera más acuciante que nunca, que necesitábamos encontrar a alguien capaz de explicarnos cómo seres humanos presuntamente normales se habían visto llevados a hacer lo que se había hecho. Antes de que fuera demasiado tarde, en su caso porque en unos días se produciría el ajusticiamiento, ¿no? Antes de que fuera demasiado tarde, pensaba yo, era esencial penetrar en la personalidad de al menos una de las personas íntimamente vinculadas a este mal absoluto. Bueno, pues digamos que en la estela de Gita Sereny, lo que voy a decir es un en fin, modesto, tanto en su alcance como sobre todo en su base erudita, que es limitada. Es decir, esto no es la presentación de una tesis doctoral, ni siquiera de una monografía cargada de erudición, pero bueno, digamos de un ensayo, en el sentido etimológico del término, de una primera aproximación a la figura del victimario. Me la planteé en torno a dos ejes. Uno es el eje diacrónico, el histórico. Me interesaba establecer el contraste entre el testimonio acerca del proceso de victimación, el testimonio de los victimarios en el tiempo de la perpetración, es decir, el Tercer Reich hasta 1945. Pero me interesaba también establecer el contraste entre esa forma testimonial y la de la posguerra. ¿Qué había pasado con la derrota del Reich en 1945? Y el segundo eje era el de intentar conectar, y a ver, asumo desde el principio, y en fin, puede generar polémica, pero no está mal que sea así, una actitud condenatoria en términos generales hacia el pueblo alemán. El proceso de victimación tuvo sus responsables o perpetradores directos, pero contó con una complicidad, sin duda, que va desde el mirar para el otro lado hasta la participación activa y sistemática, pero en general de todo un pueblo. Y me parece que la posguerra no alteró sustancialmente esa coyuntura, ¿no? Participación o silencio durante los años tenebrosos de la perpetración, olvido o desfiguración en los años posteriores. Bien, esos serían los dos ejes, y ese va a ser un poco el esquema de que voy a seguir. Si hay tiempo, añadiría dos complementos, a mi entender muy interesantes, pero en fin, que tienen un cierto carácter periférico respecto a la tesis central. Uno es una personalidad, quien fue el arquitecto de Hitler y ministro de armamento en los últimos años de la Segunda Guerra Mundial, Albert Speer, que realmente es un personaje, digamos, desafiante a la interpretación. Es muy difícil saber realmente quién fue, sobre todo después de 1945. Antes de 1945 la cosa parece más clara, quién fue Albert Speer, ¿no? Y lo segundo era, si hay un poco de tiempo para ello, y de paso hago una publicidad más explícita que encubierta, porque dentro de un mes y medio más o menos va a salir por fin mi libro sobre Shoah. Entonces, la importancia de la aparición del testimonio audiovisual frente al testimonio literario? ¿Qué aporta de novedoso y de valioso, de positivo, el testimonio audiovisual respecto al testimonio literario? Surgiese de, en fin, de la pluma del testigo, fuese registrado en cinta magnetofónica y después transcrito con el procedimiento que sea, no es lo mismo que leamos la palabra de un victimario que escuchemos y veamos el acto testimonial. El medio literario solo nos puede ofrecer lo primero, digamos, la estricta semántica del discurso. El medio audiovisual nos puede ofrecer el acto de habla en su conjunto, donde hay una parte evidentemente semántica, pero también hay una parte gestual, hay una parte de entonación, que es un ingrediente esencial, a mi entender, del testimonio o de la manifestación encubierta que caracteriza al victimario. Bien, entonces, primera parte. El reflejo del exterminio judío en el periodo del Tercer Reich. Claro, lo primero que me tuve que plantear es, ¿hay testimonios de victimarios durante el proceso de perpetración del genocidio judío? No quería que fueran declaraciones oficiales, no quería que fueran discursos transmitidos o no radiofónicamente, sino un registro literario donde, digamos, el carácter íntimo de la escritura y el tono confidencial del discurso fuesen más favorables a el desvelamiento de lo que estaba ocurriendo. Y me encontré que recientemente se publicaron en España tres manifestaciones encubridoras, por utilizar mi expresión, de tres personalidades destacadísimas en el Tercer Reich. En primer lugar, nada menos que Hitler, el responsable máximo de las SS. Se ha publicado el epistolario que mantuvo con su mujer en esos años. En segundo lugar, del monumental, porque no son no sé cuántos miles de páginas, ¿no?, diario que durante, que fue a lo largo de todo el periodo nazi, ¿no?, Goebbels diariamente hacía una declaración verbal ante unos funcionarios del ministerio que estos recogían estenográficamente, ¿no?, y se publicaron, ahora no me acuerdo muy bien, pero eran unas 700 páginas de los meses finales del Reich. Y en tercer lugar, los diarios que abarcan de 1934 a 1944 de quien fue oficialmente al menos el ideólogo del nacionalsocialismo, Alfred Rosenberg, ¿no? Bueno, entonces digamos, tomé esa escueta, hasta donde yo sé tampoco es muy abundante la literatura a la que pudiéramos recurrir, esa escueta base bibliográfica para intentar hacer una exploración. Bien, de la lectura me di cuenta que había que arrojar a la papelera el libro de Hitler, aparte de una torpeza de escritura más que notable, que en fin, connota un déficit cultural del personaje, no es más que la repetición en un tono, en fin, sentimentaloide de los estereotipos románticos de alguien que escribe a su presuntamente amadísima esposa mientras yace abundantemente con otras. En fin, no tiene ningún interés y no hay la más mínima referencia al tema que nos ocupa en las cartas de Hitler, que, como sabéis, si hubo alguien que tuvo una implicación y una responsabilidad máxima en el proceso de exterminio fue. La cosa es distinta con Goebbels y Rosenberg, ¿no? El diario de Goebbels y el diario de Rosenberg. Así, una aproximación de conjunto, yo diría que hay en los dos textos tres rasgos comunes. Uno de ellos, bastante llamativo para tratarse de, en fin, de una escritura testimonial, diarística, es la casi absoluta ausencia de la intimidad del que escribe. No nos dicen nada de su vida privada. En concreto estoy pensando, Rosenberg, las dos únicas referencias son un día que le ayudó a hacer los deberes de matemáticas a su niña, que como es obvio es un hito histórico de alcance universal, y la otra, una ocasión en que dice que va a alquilar una habitación de hotel para pasar el fin de semana con su mujer y sus hijos. Eso a lo largo de muchos cientos de páginas, las dos únicas referencias. Y en el caso de Goebbels, ninguna. Segundo rasgo, un exacerbado narcisismo. No sé muy bien cómo habría que, calificar con una tabla, con un termómetro de narcisismo, pero desde luego marcaría un nivel altísimo el mercurio en los dos casos. Y el tercer rasgo es que, al menos en apariencia, ambos pretenden ofrecer una crónica objetiva día a día de los acontecimientos esencialmente políticos, en el caso de Rosenberg, que como sabéis tuvo una responsabilidad máxima en la administración de los territorios orientales ocupados por el Reich, y la crónica diaria de la situación entre la desesperanza, claro, son de 1945, entre la desesperanza y el voluntarismo épico en el caso de Goebbels, ¿no? Bueno, pues ahí hay una pretensión de crónica objetiva. Pero claro, lo que me interesaba a mí era qué dicen ahí sobre la SOA. Y la respuesta es sencilla, no dicen absolutamente nada. Significativo, pongo solo un ejemplo, en el caso de Rosenberg, y hay testimonio escrito de ello en unos apéndices de la edición de los diarios, Rosenberg, ante un grupo de periodistas de los que reclamó absoluta confidencialidad, hizo público el plan de, la expresión de él era, supresión biológica de la raza judía en Europa. Entonces, la pregunta que me inquietó es cómo, en una conferencia de prensa, aunque fuese, en fin, ante unos profesionales muy seleccionados y de los que se reclamaba una confidencialidad al respecto, ¿cómo es posible que en una conferencia de prensa se exponga verbalmente el plan ya en marcha del exterminio de los judíos y en el diario íntimo, que era algo en principio no destinado a la publicación, no se diga absolutamente nada? Mi hipótesis fue que ese silencio es sintomático y me indujo a pensar que la lectura, y de ahí lo de manifestaciones encubridoras, digamos que hay que adoptar la actitud de una hermenéutica de la sospecha ante el testimonio del victimario, porque en buena medida no dice lo que debiera decir, y en lo que dice, si se somete, digamos, si se le interroga, hay rastros involuntarios de lo que omite. Entonces habría que, en fin, moverse en el plano de la psicología profunda para analizar la psique del victimario, que en absoluto podemos darnos por satisfechos con lo que es la literalidad directa del testimonio. Bien, no se dice nada sobre la SOA, pero, a pesar de no ser objeto de, en fin, de enunciación explícita, sí que hay una estrategia, yo creo que doble, de justificación, de autoexculpación respecto a aquello que no se nombra. No sé si me explico. O sea, un reconocimiento indirecto de la culpabilidad. ¿Cómo? Borrando, lavando la propia culpa. Y ahí hay una doble estrategia que es masiva en el texto de Goebbels, en el texto de Rosenberg, y que creo que lo va a ser también en la posguerra, tanto en los victimarios responsables directos de la perpetración del exterminio, como en general, en grados diferentes obviamente, en el pueblo alemán. Y esos dos mecanismos son, en primer lugar, el mecanismo de la proyección. Es asombroso. A ver, solo dos muestras. Goebbels. Los soviéticos se complican mucho menos en este asunto. Deportan de la peor manera posible a pueblos enteros de una parte a otra de la Unión Soviética o de los territorios ocupados por ellos. Tampoco es que tengan muchos miramientos con sus propios pueblos. Más brevemente, pero quizá de manera más contundente, Rosenberg. Ojalá el delirio asesino de los judíos no se salga con la suya. Bien, un mecanismo de proyección de la culpa, a mí me recordó en algunos momentos los elementos del antisemitismo, de dialéctica, de la ilustración, ¿no? También la lectura, a mi entender, de una extraordinaria lucidez que hace el matrimonio Misterlich en, ¿cómo se llama?, la incapacidad de sentir duelo, ¿no? De cómo... A ver, y anticipo un elemento nuclear de mi tesis, y es que no es simplemente que haya un secreto estrictamente guardado internamente que no se exterioriza. No hay solo engaño hacia afuera, hay autoengaño. Entonces, explorar la psique del victimario es explorar el juego, bueno, de un proceso esquizoide en el que entraremos dentro de un momento. Bien, el mecanismo de la proyección. Los otros, fundamentalmente, son dos estereotipos los que cargan con la culpa, es decir, los que cargan con la actividad victimaria que caracteriza al testigo victimario, ¿no? Son los soviéticos y, obviamente, los judíos, ¿no? Y muchas veces un estereotipo que es la síntesis de ambos, ¿no? El judeo bolchevique, ¿no? Que es... la encarnación absoluta de la abyección más extrema, del mal, la demonización del personaje. Hola, Lola, buenos días. Segundo elemento, pero que es complementario, correlativo del primero. Si el mecanismo proyectivo permite descargar la propia culpa o responsabilidad sobre el colectivo execrado, eso se complementa con una actitud victimista. La verdad es que leyéndolo obscena, vomitivamente, nauseabundamente, victimista acerca de uno mismo, ¿no? Lo que transmiten los diarios de Rosenberg y de Goebbels es que el buen alemán, y cuando digo el buen alemán quiero decir el representante por antonomasia de los valores más excelsos de la cultura occidental, de su tradición humanista, del, en fin, la nervadura moral del judeocristianismo, etcétera, el buen alemán se ve injustificado, injustamente acosado por victimarios, ¿no? que lo asedian, que lo acosan, en parte refiriéndose a realidades históricas. Pensemos en los bombardeos que sufre especialmente en la etapa final de la guerra, las devastadores, sin duda, en sus consecuencias, las ciudades alemanas, en el hambre y la penuria de los últimos tiempos del Reich, o en ese estereotipo tan recurrente, que sin duda tendría una base en la realidad, de la figura del bolchevique como violador sistemático de alemanas, ¿no? En fin, tanto por el mecanismo proyectivo como la autoconciencia ilusoria pero efectiva de victimismo, la autoexculpación absoluta, ¿no? Bueno, ¿qué se puede seguir de ahí? Bueno, yo diría que, y lo anticipé hace un momento, que en la psique del verdugo, al menos del victimario alemán del Tercer Reich, pero sospecho que en buena medida lo que digo podría tener para, digamos, otras investigaciones empíricas un cierto valor paradigmático, en la psique del verdugo será una tendencia esquizoide. Realmente entramos en el mundo de la psicopatología, ¿no? de lo psiquiátrico. ¿Por qué? ¿O qué consecuencia tiene eso? Tiene la consecuencia de que cuando el verdugo habla, sería erróneo encarar su texto, su escrito, su deposición, quizá en los dos sentidos del término, como un discurso. No, hay que encararla como un síntoma. Es necesario ir de la superficie de la literalidad del texto a la profundidad. Y lo que se encuentra en la profundidad es una escisión mental, digamos que desde fuera difícilmente inteligible, y que por supuesto nos sumerge en los abismos de... como diría María Zambrano, en los ínferos del alma, ¿no? En zonas oscuras de la psique, pero que en sus efectos de superficie, una especie de fenomenología del iceberg, ¿no? Se manifiesta. Bien, ¿y qué ocurría con el pueblo alemán mientras? Es decir, ¿en qué medida podíamos establecer una distribución de la población en tres categorías? Los verdugos, victimarios, las víctimas, recordemos no solo judíos, opositores de izquierda, testigos de Jehová, homosexuales, gitanos, delincuentes, lumpen, marginalidad, en fin, un colectivo amplio, que curiosamente recuerda, ese es un hilo del que en algún momento habría que tirar, quienes tengáis en mente la historia de la locura de Michel Foucault, cuando él habla del gran encierro, una de las cosas llamativas es que en la modernidad temprana la institución psiquiátrica, en fin, que todavía no era psiquiátrica en sentido estricto, acoge una extraordinaria heterogeneidad, ¿no? Donde están lo que hoy llamaríamos locos, pero están también muchos otros personajes. Bueno, esa coincidencia yo creo que es significativa, pero no voy a tirar de ese hilo. Bien, ¿qué ocurre con el pueblo alemán? Yo creo que esa división tripartita, los victimarios, las víctimas y los observadores, espectadores, más o menos indiferentes, es profundamente falsa. Para la historia de la conciencia pública y de la opinión pública en el Reich, yo me basé sobre todo en dos textos, uno de Robert Gelatelli, que se llama No solo Hitler, la Alemania nazi entre, y es significativo, ¿no?, ese momento del subtítulo, entre la coacción y el consenso. Y el otro es un texto de Stargard que se llama La guerra alemana, una nación en armas, 1939-1945. Bien, la visión de la política represiva del Tercer Reich como un reino incondicionado del terror que oprimía salvajemente a un pueblo sometido a pulsiones totalitarias no es historiográficamente sostenible. Hubo ciertamente una política del terror, pero era una política del terror selectiva, y bastaba con saber que uno no pertenecía a ninguno de los colectivos execrados, que uno no era ni judío, ni comunista, ni socialista, para sentirse tranquilo en la Alemania nazi. Por lo tanto, la idea de un pueblo perseguido por una máquina opresiva devastadora, o al menos eso nos dice la historiografía, una parte de la historiografía más reciente, no es sostenible. Eso es un mito, eso es una manifestación encubridora que ha estado presente en la conciencia alemana de posguerra y que en buena medida ha coreado, yo diría que una parte sustantiva, si no mayoritaria, de la historiografía alemana, pero es una forma de autoengaño que tiene que ver con ese proceso autoexculpatorio, no solo referido a los victimarios directos, sino también a la población alemana en su conjunto. Y, bueno, en fin, para no dar la impresión de ser demasiado maniqueo, alguna matización tendré que hacer al respecto. Bien, no solo consentimiento, sino complicidad. Una de las cosas más asombrosas que sacan a la luz investigaciones históricas recientes de los archivos policiales es la masa inmensa de delaciones que hacían del buen alemán de a pie una prolongación de los mecanismos policiales de la Gestapo, ¿no? Por lo tanto, como dice Gelaert, entre la coacción, que obviamente la había, y el consenso. A ver, quizá los alemanes no fueran, como se dice en la famosa monografía, los verdugos voluntarios de Hitler, ¿no? Quizá no. Pero lo que sí me parece claro es que, por recurrir a un clásico de la teoría política, el pueblo, el Volk alemán, ejerció una servidumbre voluntaria. Servidumbre sí, pero voluntaria. La excusa de la ignorancia por parte del pueblo alemán acerca de lo que estaba ocurriendo es realmente insostenible a la luz de la evidencia histórica. En primer lugar, porque no ciertamente los campos de exterminio, pero sí el sistema concentracionario de los lager, no era ningún secreto de Estado. Se publicitó ampliamente. Cuando el primer campo de concentración, el de Dachau, se inauguró, se hizo con declaraciones periodísticas y con todo, digamos, un ambiente festivo. Aquello no era algo que se ocultase a la población. En segundo lugar, la mano de obra esclava y el trato vejatorio, brutal, que sufría, era un acontecimiento cotidiano en las ciudades alemanas. Es decir, los alemanes, cuando iban al trabajo, cuando iban a la compra, podían ver perfectamente lo que estaba ocurriendo con aquellos sobre los que se aplicaba el estereotipo victimario. En tercer lugar, otra de las mentiras que se transmitió y que una exposición, ahora no recuerdo muy bien, de finales de los 90, puso de manifiesto, es que la Wehrmacht, el ejército alemán, en absoluto, fue ajeno al proceso directo de exterminio. Eso no fue cosa de los Einsatzgruppen, digamos, una tarea sucia que se encargase de forma monopolística las SS. No. El ejército alemán, especialmente en la campaña de Rusia, donde actuaron los Einsatzgruppen, colaboró activamente en el proceso de exterminio. Eso hizo que especialmente, y es un tema importante, ¿no?, la correspondencia de guerra. Soldados que estaban en el frente y tenían constancia o participación en el proceso de exterminio, relataban a sus familiares en las cartas parte al menos de lo que estaba ocurriendo, y en algunos casos con apoyatura fotográfica. En cuarto lugar, ni Hitler ni sus jerarcas ocultaron en ningún momento, aunque pudiera tomarse como una, en fin, retórica inflada, la voluntad de la desaparición del pueblo judío de Alemania y Europa. En quinto lugar, la escucha clandestina, que estaba gravemente penada por la ley de emisoras radiofónicas, muy especialmente la BBC, formaba parte de la vida cotidiana de los alemanes, y en los últimos años de la guerra, cuando el proceso cuando la máquina de exterminio, digamos, funcionaba al régimen de revoluciones máximo, las noticias que procedían de la BBC informaban una y otra vez de el trato a que estaban siendo sometidos la población judía. En uno de los textos historiográficos que leí se habla de que en participación directísima en el proceso de exterminio hubo, incluso en los cálculos más modestos, más de 100.000 alemanes. Más de 100.000 alemanes que participasen directamente en, digamos, los tres momentos del proceso, ¿no? La concentración en guetos, el sistema de deportación, la llegada al campo y en fin, el gaseamiento masivo. Bueno, pero entonces, ¿cómo se entiende que en su autoconciencia, no solamente, y creo que no es un caso meramente de hipocresía, de cinismo, los alemanes negasen saber nada de ello? Stargardt propone una fórmula que me pareció expresiva, pero no simplemente como un hallazgo estilístico, sino por su, digamos, potencia explicativa. Dice que el pueblo alemán vivió un saber sin saber. Sabían, pero sin saber. Eso quiere decir que en el interior de la psique, en la medida en que aceptemos, ¿no?, el hablar de una subjetividad colectiva, en el interior de la psique del pueblo alemán había al mismo tiempo un conocimiento y un encubrimiento. No digo que hubiera alemanes conocedores y alemanes encubridores, sino que en la mente de cada alemán había dos almas. Había el alma que sabía, Stargardt en un momento refleja la anécdota, según él, habitual en adolescentes alemanes que cuando acababan de realizar alguna práctica de tipo deportivo, por ejemplo el fútbol, mientras se duchaban, al enjabonarse, bromeaban entre ellos de cuántos judíos se estaban extendiendo por su epidermis, ¿no? Es decir, que circulaba el rumor de que en esos lugares del este al que deportaban a los judíos, los cuerpos semitas se utilizaban para la producción, entre otras cosas, de jabón. Bien, ¿a qué llevó eso? A una brutalización, yo creo que es la palabra, a una brutalización colectiva, no me refiero solo a la política devastadora del sistema partido-estado del Tercer Reich, sino me refiero a la ciudadanía alemana en términos generales, evidentemente a lo que quedó de la ciudadanía alemana tras la limpieza, ¿no? Que, como sabemos, se inicia desde los momentos fundacionales del Tercer Reich. Pues esa brutalización lleva la idea de que hay vidas que son merecedoras de ser vividas y vidas que son merecedoras de ser exterminadas. Como sabéis, esa expresión, las vidas que no merecen ser vividas, antes del proceso de exterminio de los judíos, se puso en marcha con respecto a la población de deficientes mentales, locos y demás. Supongo que sabéis que el proceso se paró porque desde los púlpitos, las iglesias, si no recuerdo mal, más la protestante que la católica, ahí puedo recordar mal. Bueno, en todo caso, las iglesias pusieron de manifiesto que algo estaba pasando, porque de repente miles de familias reciben la notificación de un ataque al corazón del familiar internado en un centro psiquiátrico. Digamos que tuvieron miedo y pararon el proceso, pero calculan que se llevó consigo 70.000 víctimas y que ensayaron varios procedimientos de exterminio, pero utilizaron ya el gaseamiento. Bien, ese proceso despertó escasas voces críticas. Es verdad que hubo la intervención de la Iglesia y ahí hubo miedo por parte de los jerarcas del Reich y pararon. En general, en la población alemana, incluidas las familias que perdieron en el proceso a sus seres queridos. Solo a título de muestra de esa brutalización generalizada del pueblo alemán durante los años de hierro, ¿no?, los años oscuros, recojo un texto, que es un testimonio que a su vez reproduce Stargard. Es una joven alemana, es una estudiante universitaria, que es voluntaria en el Frente del Este, en Polonia. Y entonces, en una ocasión, asiste al trato brutal que las SS infligen a un grupo de campesinos polacos. Y este es su testimonio, a través de una carta que envía a la familia. Su reflexión, dice, referido a los campesinos polacos: ¿simpatía hacia esas criaturas? No. A lo sumo me sentí horrorizada en silencio ante la existencia de gentes así. Gentes cuyo ser es tan infinitamente diferente del nuestro y tan incomprensible para nosotros que no hay manera de contactar con ellos. Por primera vez en nuestras vidas, concluye, nos encontrábamos ante gentes cuya vida o cuya muerte nos eran indiferentes. Y no está hablando un jerarca del partido, sino una joven, una muchacha universitaria, una buena alemana. Bien, testimonio encubridor, silencio sintomático por parte de los victimarios durante el periodo del Tercer Reich, complicidad, ni que decir tiene, en grados, hay toda una escala, ¿no?, de la complicidad y por lo tanto de la responsabilidad por parte del pueblo alemán, pero en todo caso la instalación en la conciencia colectiva como un ideal ético, me resisto a utilizar el término, la frialdad implacable, ¿no? Hitler repetía con mucha frecuencia: aquí no hay sitio para el sentimentalismo, ¿no? Bueno, pues ese elemento, digamos que impregnó la conciencia colectiva del pueblo alemán. ¿Y qué ocurrió en la posguerra? Claro, la situación cambia sustancialmente porque el Tercer Reich sale derrotado de la Segunda Guerra Mundial. Pues yo diría que ahí se estableció una duplicidad, podríamos hablar ahora en términos más sociológicos que psiquiátricos, de un proceso esquizoide en la sociedad alemana. ¿Por qué? Porque por un lado, en lo que podríamos llamar el discurso oficial, el que teóricamente se transmite en las escuelas, el que recogen los libros de texto, el que se hace patente en las conmemoraciones oficiales, en los parlamentos, en todo el mundo institucional, asume la culpa y emprende un proceso de expiación. Ese es el discurso oficial, institucional. Pero fuera del tejido institucional, en la conciencia individual y colectiva, y sobre todo familiar de los alemanes en la posguerra, hay un constante escamoteo del mal perpetrado. No en la forma de un negacionismo, porque, digo mayoritariamente, ¿por qué? Porque eso era insostenible. Pero sí de dos maneras. Una es el silencio. Aquello de lo que no se habla nunca, aquello que permanece innominado, termina por extinguirse o cuasi extinguirse de la realidad social. Y la otra es la permanente reescritura del pasado, ¿no? Reescritura, por supuesto, a la que subyace un designio autoexculpatorio, ¿no? O bien lo hicieron los otros, o bien, no, realmente las cosas no fueron de esa manera. Eso es una, en fin, eso es propaganda de los aliados, ¿no? Me sorprendió mucho, voy ahora a los victimarios, ¿no? A los victimarios en la posguerra. Hay un libro de un psiquiatra americano, Leon Goldenson, que formaba parte del ejército americano, y al que las autoridades de ocupación, durante el proceso de Nuremberg, encargaron que entrevistase para intentar hacer un diagnóstico psiquiátrico, a ver si, en fin, había, como se dice en jerga jurídica, circunstancias que atenuantes en los acusados, y también en algunos que son testigos y no acusados, pero digamos, testigos nazis, ¿no? Entonces él lo que hace es entrevistarlos, las entrevistas tienen duraciones muy diferentes, registra magnetofónicamente las declaraciones y después las recoge en un libro que se llama Las entrevistas de Nuremberg. Si uno las lee, yo ahora no me acuerdo, deben ser algo así como 70 más o menos, responden todas exactamente al mismo guión. Es decir, hay un esquema extremadamente estereotipado que se repite una y otra vez. Claro, no conozco el proceso judicial desde dentro. A lo mejor en eso pudo tener que ver, no lo excluiría en absoluto, la estrategia de los abogados defensores, ¿no? Pero creo que eso no es, esa variable, pudiendo ser relevante, no explica suficientemente la coincidencia. Bueno, os cuento. Punto de partida, dos axiomas, digamos. El primero, un tribunal designado por los vencedores no está jurídicamente legitimado para procesar a los vencidos. Esa es una constante. Esto no es un proceso judicial con garantías. Una única excepción, Albert Speer, que reconoce no solo la legitimidad, sino la necesidad de ser enjuiciados. Pero uno de todo el colectivo. Y la segunda, no sabíamos nada. Fueron otros, pero nosotros no sabíamos nada. Pues bien, basado en esa doble axiomática, recorro de forma breve los, digamos, argumentos, entre comillas, o sea, las excusas, las coartadas, a las que recurren. Y que, repito, lo sorprendente no es que a uno, a dos, a cinco, a siete de ellos se les ocurriese decir esas cosas. Lo sorprendente es que están presentes en todos los testimonios, y son testimonios personalizados. Goldenson acude a la celda de cada uno, activa el magnetófono y registra su declaración. Primero, la excusa del funcionamiento burocrático de un Estado moderno, que hace que uno realice una tarea desconociendo el conjunto del que forma parte. No, mire, es que yo lo único que tenía que constatar era la regularidad en el horario de los trenes. Yo que sé que iban los... Sí, ese es un argumento. Segundo argumento, por otro lado, creo que muy arraigado en, digamos, en la psique alemana, la obediencia como principio moral incondicional ante la autoridad, ¿no? Es que obedecía órdenes. Tercer argumento, la contextualización política. Veníamos de un periodo extremadamente convulso, el de la República de Weimar. El nazismo no era el mismo el del principio que en lo que se fue convirtiendo a lo largo de la evolución. Y por otro lado estaba el peligro bolchevique que asediaba a Alemania y había que hacer algo, y el único que tomó la iniciativa fue Hitler. Otra estrategia es la demonización selectiva. No éramos todos. Al final, muchos de ellos dicen que solo había tres responsables. Dos H's y una G, ¿no? Hitler, Goebbels. No debe ser casual que fueran tres que se suicidaron pronto. Es decir, descargan la culpa sobre aquellos en los que ya no se puede ejercer el castigo. Ni sombra de antisemitismo en la conciencia personal de cada uno de los declarantes. No, odio a los judíos en absoluto. Todos ellos dicen que en algún momento intentaron salvar vidas judías. Y que, por supuesto, antes del 33 y durante el Tercer Reich tuvieron amigos judíos y por supuesto los ayudaron y por supuesto les repugnaba la política antisemita del Reich. Penúltima justificación, el patriotismo, la coartada ideológica del Deutschland liberales, ¿no? Era una necesidad de supervivencia del pueblo alemán y todos los medios eran legítimos. Y el último, el fatalismo, al que no son ajenos espíritus con el paso del tiempo autocríticos como Albert Speer, ¿no? Es que éramos muñecos movidos por una fuerza fatal, un destino que se imponía, ¿no?, por su desmesurada potencia. No pudimos hacer nada, no es que quisiéramos, es que, en fin, el tsunami nacionalsocialista nos arrastró. Bien, creo que hay dos figuras o dos manifestaciones encubridoras que son el silencio y la máscara. Yo creo que los victimarios en la posguerra recurren a esas dos estrategias. Por un lado, la de no hablar de eso, con la intención, la convicción de que aquello que no se nombra de alguna manera desaparece, ¿no? El referente innominado se esfuma, se difumina. Y la otra es la máscara, que habrá que entenderlo en el sentido, digamos, inmediato de la neutralización gestual, pero también en un sentido más amplio, ¿no? No hacer nada, no dar ningún indicio que pueda despertar el recuerdo o evidenciar la participación en el proceso victimario. Y la sinergia entre esos dos momentos lleva a la idea del encubrimiento, que es la que me parece central. Y aliada con ella, la necesidad de una hermenéutica de la sospecha. Quizá resulte una obviedad, pero bueno, a lo mejor no está de más el explicitarlo. Ante la palabra del victimario, entre comillas, testigo, hay que aplicar una actitud de recelo y una necesidad de interpretación. Porque no dice lo que debiera decir, pero al mismo tiempo dice más de lo que pretende decir. Y entonces, en ese juego perverso, hay hilos, si se quiere, de los que se puede tirar para intentar, en lo posible, reconstruir el horror. Si uno lee desde aquella oscuridad el libro de Gita Sereny o lee la autobiografía que ya en Jerusalén escribe Eichmann, donde reconstruye, ¿no?, la trayectoria de su existencia con una intención clarísimamente autoexculpatoria, bueno, pues se encuentra con eso. El silencio, la máscara, se encuentra con una psique escindida. Entre. Y a mí, quizá ese es el punto clave. A ver, yo creo que en el victimario conviven dos almas. Un alma es la conciencia moral, a la que ellos son receptivos y que obliga a la honestidad, al respeto, al imperativo categórico, vamos a decirlo así. Pero al mismo tiempo, dentro de ellos está un victimario devastador. Y la pregunta es cómo pueden coexistir en el mismo sujeto dos instancias anímicas tan incompatibles. Y yo creo que la respuesta es que hay un interruptor. El interruptor hace que cuando el victimario oficia de tal, su conciencia moral queda desactivada. Entonces es esa bestia rubia, ¿no?, que decía Nietzsche. Pero cuando se reintegra al mundo normal, se activa de nuevo el interruptor y queda neutralizada la personalidad victimaria. Entonces vuelve a ser el buen alemán. Y por quizá inverosímil que eso pueda parecer, ese mecanismo no solo invita a reconocerlo la lectura de los testimonios, sino que llegan a reconocerlo ellos explícitamente. En la película, en el documental sobre el proceso Eichmann de Eyal Sivan, que se llama El especialista, retrato de un criminal moderno, hay un momento en que no Hausner, el fiscal de Jerusalén, sino uno de los jueces, digamos que acosan el interrogatorio a Eichmann para decirle, pero vamos a ver, ¿cómo es posible que usted diga que usted era una persona, un buen padre de familia, un hombre honesto, y que estuviese gestionando el exterminio millonario de seres humanos, ¿no? Entonces, ante ese acoso, él dice, uno podría llamarlo un estado de ser dividido. Y dice, un estado de conciencia dividida, donde uno podía huir, de un lado al otro. Entonces el magistrado insiste y le dice, ¿era necesario entonces abandonar la conciencia moral? Y Eichmann contesta, sí, se podría decir eso. Stengel, en conversación con Gita Sereny. Stengel fue responsable en Sobibor primero y en Treblinka después, ¿no? Y él dice que él había vivido, y que mientras hablaba con ella seguía viviendo, en dos niveles de conciencia y de pensamiento. Se lo dice explícitamente, o sea, él mismo reconoce o confirma esa especie de cisma psíquico, ¿no? Sereny informa de que cuando dialoga con él, una de las cosas que le llaman la atención es la alternancia entre momentos de una extrema frialdad, ¿vale?, indiferencia de acero, en la descripción de sus prácticas genocidas y otros momentos en que asomaban escrúpulos morales, ¿no? Y cito estas palabras de Stengel. Era una cuestión de supervivencia, siempre de supervivencia. El único modo en que yo podía vivir, entiendo, soportar lo que hacía, era compartimentando mi pensamiento. Y polémica, pero entiendo que magnífica monografía, que es un trabajo colectivo de un grupo de psicólogos sociales que algunos supongo conocéis, Opa Bar Kai Nazi, ¿no? El abuelo, mi abuelo no era o no fue nazi. Los autores, un pasaje dicen, en el traspaso de generación en generación no son pocos los casos en los que los relatos, se entiende, la transmisión familiar, ¿no? Ellos toman la familia, la unidad familiar, como una comunidad hermenéutica de expresión y transmisión del testimonio. No son pocos los casos en los que los relatos se van modificando de tal forma que los antisemitas pasan a ser combatientes de la resistencia y funcionarios de la Gestapo se convierten en protectores de los judíos. Es decir, lo que a un nivel microanálisis, centrándonos en la figura de los victimarios directos, aparece como una escisión esquizofrénica y como una reescritura falsificadora del pasado, estaba inmerso, estaba, mejor dicho, inscrito en la generalidad de la sociedad alemana. Los autores de Mi abuelo no era nazi proponen una distinción que es muy expresiva, ¿no? Ellos dicen que en Alemania había dos modalidades de conciencia de los años del Reich. Y a una le llaman el álbum y a otra le llaman la enciclopedia. ¿Qué es la enciclopedia? La enciclopedia es la versión oficial, donde se reconoce abiertamente, se solicita el perdón, se pagan las compensaciones económicas, se financian monumentos, se obliga a incluir en los libros de texto información abundante, se hacen exposiciones, películas, novelas. Eso es la enciclopedia, digamos el discurso oficial, institucional. Pero después está el álbum. El álbum es la memoria familiar. Y en la memoria familiar, la Shoah no existió. El abuelo no era nazi. El abuelo no fue nazi. ¿Y cómo se logra, digamos, esa impostura del álbum? Hay dos estrategias. Una es la del victimismo. Bueno, si realmente los que sufrimos, los que estamos en el centro del sufrimiento, fuimos nosotros, los buenos, los honestos, los honrados alemanes. Los malos eran los otros. Había, en fin, los pésimos, judíos, bolcheviques. Había el eróstrato de Europa, fijaos la expresión, es de Goebbels, es el sobrenombre que le pone frecuentemente en el diario a Winston Churchill, ¿no? Los malos eran los otros. Y por otro lado, la heroización. Es decir, la idealización épica del victimario, que enlaza con toda, en fin, una épica de lo militar, ¿no? Muy inherente a la conciencia alemana. Pero todavía hay un paso más. Desde un punto de vista moral me parece el más escandaloso, que es no negar la existencia del crimen, por lo tanto, no condenar en un segundo, Reyes le llama muy agudamente crimen hermenéutico, ¿no? En una segunda forma del crimen, porque no solo el exterminio de las víctimas, es decir, el borrado de esas vidas, sino que es el borrado de la borradura, para que nada se sepa, para que no quede memoria, ¿no? No es solo eso, sino que se apropian los alemanes, en esa estrategia victimista, de la figura de la víctima de los campos de exterminio. Es decir, expropian, le arrebatan a los judíos, a los millones de judíos exterminados, su experiencia. La convierten en algo abstracto, ya no son los judíos, sino que es, digamos, el estereotipo iconográfico del deportado al campo. Y se la van a aplicar a los prisioneros alemanes, en años de posguerra, en el territorio soviético. Imágenes, reportajes periodísticos, discursos políticos, trabajos historiográficos que presentan el extremo del mal, de la barbarie, siendo víctimas los soldados alemanes que son prisioneros de guerra y que permanecieron durante años siéndolo en territorio soviético. Hasta llegar a la obscenidad, a mí me pareció sobrecogedora, además, en fin, provenía de alguien al que creo que se podía presuponer cierta honradez, me refiero al canciller Adenauer, ¿no? En un discurso parlamentario tuvo la desvergüenza de decir en el Reichstag esto. Se refiere a los prisioneros de guerra alemanes en territorio soviético. Dijo: ¿alguna vez en la historia se ha sentenciado tan fríamente a millones de personas a la miseria y a la desgracia? Bien, sin comentarios, ¿no? Termino este segundo bloque y si no hay más tiempo la intervención. ese paisaje, bueno, reconozco que devastador que he dibujado, agota la realidad social, económica y política del pueblo alemán. Pues no. Hay, digamos, hay otro lado de la realidad alemana. Lo que pasa es que yo diría que tiene un estatus excepcional. La regla, a mi entender, es lo que acabo de escribir. La excepción es lo que voy a decir ahora. Por un lado está, digamos, la excepción de aquellos momentos, digamos, de aquellas instantáneas, por decirlo freudianamente, del retorno de lo reprimido, ¿no? Hay momentos en que el silencio encubridor, de repente, se abre la esclusa e irrumpe en la conciencia pública lo acontecido. Los juicios de Frankfurt en los años 60, el pase televisivo del serial, en fin, de escaso o nulo interés estético, pero que tuvo un gran efecto en la conciencia pública alemana, Holocausto, el debate de los historiadores. Hay momentos en que esa costra, ¿no?, que protege ocultándola la herida, la fisura, se rompe y emerge. Pero son momentos discontinuos. Y lo segundo es que hubo personajes que supieron sustraerse a la ignominia. Pero no deja de ser significativo que para hablar de la culpa de quien no reconoce su participación y después encubre el crimen, hablemos en términos sociológicos, hablemos de un colectivo, de una comunidad, de un pueblo, de un folk, y en cambio para hablar de los personajes que supieron oponerse a la ignominia haya que tratar historias ejemplares, ¿no? Es decir, individualidades. Acabo citando tres. El padre del historiador y periodista Joachim Fest. Fest tiene un libro que se llama, ¿no?, ¿cómo es?, que es una evocación, yo no, el rechazo del nazismo como actitud moral. Es una evocación de la figura de su padre. Su padre era un profesor de historia, de instituto, personaje, digamos, de un perfil conservador, de hondas raíces, convicciones religiosas, y que desde el primer momento dijo no, costase lo que costase. Le costó su puesto de trabajo y le costó, sobre todo, una sensación durante muchos años, cerca de una docena de años, de ostracismo absoluto en su medio social. Pero supo preservar su dignidad y también supo transmitírsela a sus hijos. Utilizaba un lema evangélico que dice, bueno, en la traducción de la Vulgata, «Eti ansi omnes ego non», aunque todos los demás sí, yo no. El segundo es, el personaje se llama Martin Adolf Bormann. Si os fijáis en el doble nombre de pila, ya es indicativo, ¿no? Porque era hijo de Martin Bormann, pero era el ahijado de Adolf Hitler, ¿no? Con 16 años, si no recuerdo mal, cuando el fin de la Segunda Guerra Mundial, él se entera de quién era su padre y se intenta suicidar. El suicidio es fallido, entonces decide hacerse sacerdote. Y después de estar durante unos años siendo sacerdote, se hace profesor de historia. Y el resto de su vida lo dedicó, al menos como actividad complementaria, a intervenir en centros de enseñanza secundaria para mantener la memoria del exterminio. Y el tercero es un médico de las SS, quizás el más sobrecogedor de los tres, que se llamaba, supongo que ya murió, claro, Hans Münch. Él trabajaba en un laboratorio de investigación que estaba en las inmediaciones de Auschwitz, pero no sabía lo que pasaba en Auschwitz. Entonces, en una ocasión, el comandante del campo lo llama y le dice, mire, mañana tengo que ir a Berlín, me tiene que sustituir en la selección. Y le dice, ¿en la qué? En la selección. ¿De qué? Y dice, pero es usted idiota. Dice, no sé de qué me está hablando. Pues va a llegar un tren de deportados judíos y usted tiene que seleccionar los que van a ser gaseados en la cámara de gas y los que los que se integrarán al campo de trabajo. Y le dijo, no. ¿Cómo dice usted? No, no, que yo eso no lo hago. Entonces lo mandan a Berlín. En Berlín alegó, digamos, motivos de conciencia moral y no le pasó nada. En el proceso contra los médicos de Auschwitz, que ahora no recuerdo la cifra, pero deben ser 50 y algo así, fueron todos condenados, excepto este, Ming. Y en otro de sus trabajos, El trauma alemán, Seremi recoge una declaración de él con la que concluyo, que dice, él retrospectivamente evoca su experiencia, dice, ¿cómo pude soportarlo? Pude irme. Podría haber desertado, haber huido a Suiza, no hubiese sido difícil. Es cierto que hubiese tenido que abandonar a mi familia. Mi esposa en ningún caso me hubiera acompañado, dejando atrás a nuestros hijos, aunque fuera quedándose con sus abuelos. Era imposible. Pero, aún así, ¿cómo pude, como ser humano, aceptar el hecho de permanecer allí? No puedo entenderlo, y es algo que necesito aclarar antes de morir. Bien, el siguiente paso, que no se va a producir, era analizar la figura de Albert Speer, porque Speer es un victimario que en un esfuerzo que respondió a su propia iniciativa, no exento de ambigüedades, es un personaje muy enigmático y difícil de atrapar, pero que a mi entender inició un proceso de expiación real de la culpa, de redención. Y lo otro, bueno, era la comparación entre el testimonio literario y el audiovisual, en fin, queda para otro día. Gracias por la paciencia.
Bueno, pues muchísimas gracias. Lo que podemos hacer, digamos, como que hay muchas intervenciones, si os parece, pues es que hagamos todas las intervenciones, tú te vas haciendo anotaciones y contestas al final. ¿Te parece bien?
Perfecto.
De elementos para comentar lo que dices, ¿no? Yo señalo algunos. Quizás así el más gordo cogiendo en general, es que estos procesos que has comentado para definir al victimario no suponen un corte categorial, es decir, que son procesos sociales que llevamos a cabo en situaciones normales de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, esto en lo que tú has insistido tanto del elemento esquizoide y tal, es la pura disonancia cognitiva. Es decir, cuando tenemos dos constructos que no encajan, pues metemos uno bajo candado y vamos negociando de una manera u otra, digamos, desde los elementos más que hasta justificar por qué copiamos en un examen o por qué nos compramos un máster o cosas por el estilo. Entonces, en ese sentido, digamos, las estrategias de los victimarios son una continuidad de, y en esto insistieron,
perdona, es que derramé el agua. Sí, nada. Te estoy escuchando.
Ya siento yo que tus palabras tengan.
Aquí el culpable soy yo.
Entonces, todo este conjunto de racionalizaciones son, en realidad, digamos, subido al grado en el contexto en el que cuentas, pero hay una continuidad. Por eso aquello que decía, el campo en realidad es como una ventana experimental, porque lo que nos muestra es en aumento, digamos, las dimensiones de la vida cotidiana llevadas a ese extremo de, pues, lo que has comentado del victimismo, de la heroización, del fatalismo, del uso del contexto, ¿no? Eso que llamaba el otro David hace poco, ¿no? Lo de las, ¿cómo llamaba? Las preferencias adaptativas, ¿no? El peso de la lógica situacional, todo simplemente. Luego, otra cosa que quería decirte también, bueno, así por no hacer el recorrido de todo, te has referido varias veces a los diferentes planos en los que opera, digamos, la descripción de lo que pasó. Entonces hay un plano oficial, hay un plano... para esto yo creo que es interesante, es la distinción de un historiador, que ahora no me vendrá el nombre, pero es joven y reciente, que distingue entre la esfera pública, la esfera semipública y la esfera privada. Él utiliza esas tres esferas, por ejemplo, para explicar las diferentes marchas del proceso de nacionalización. En particular, él lo ha utilizado para explicar lo que está pasando en Cataluña. Es decir, durante los años en los que no pasó nada, en la esfera privada estaban pasando cosas. En la esfera semipública también. La esfera semipública es, digamos, partidos, organizaciones, todo lo que no es el ámbito institucional. Entonces, claro, luego de repente pasan cosas que nos parece que aparecen hoy, pero no, en realidad hay un flujo. Entonces, claro, todo esto que nos parecía de que en Alemania efectivamente estaba hecho el proceso este de afrontamiento del pasado, bueno, estaba hecho en un estrato, y ahora ya vemos que esta ruptura de la especialidad alemana, que significa la vuelta de Alternative Kultur, es la al Parlamento, que es, yo creo que sí que se puede llamar así, ¿no?, una ruptura de la excepcionalidad, tiene probablemente que ver con estos diferentes estados. Pero bueno, esto es un comentario adverbial. Y luego, yo creo que esto sí que lo debes de tener ahí, que lo conocéis bien, ¿no? Cuando te has referido a lo de la brutalización, como la brutalización colectiva, esto es una palabra que ha sido tema de debate entre los historiadores a partir del trabajo de George Mosse. George Mosse dice que es imposible explicar, digamos, el grado de deshumanización que supuso el Holocausto sin la memoria de las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Entonces, el concepto este de brutalización de las trincheras como socialización, es decir, que una parte de esta gente que tiene puestos decisivos en la toma de decisiones, pues han importado, si quieres, esa deshumanización brutal que ha significado, es polémica, que hay historiadores que no comparten esto, ¿no? Y luego, bueno, por ejemplo, lo que has comentado para la justificación es post, ¿no? Esto de decir, bueno, pero nosotros éramos buenos alemanes y entonces nosotros y tal, y el peligro existencial y tal, pues no es la transposición de lo que estaba al principio, que es la supremacía aria, que es de donde partíamos, ¿no? Entonces, al final, cerramos el bloque justificándonos por aquello por lo que comentamos, ¿no? Pero, bueno, así estas cosas son. Gracias.
Sí.
Sí, has abierto un melón, efectivamente, un tema que pocas veces hemos tratado, y es verdad que es un tema capital y que tu discurso ha puesto sobre la mesa muchos temas, pero también han despertado otros muchos, ¿no? Entonces, mi intervención es un poco así de tanteo, porque no sé si voy a ser capaz de decirte lo que me ha sugerido, ¿no? Porque, digamos, estando de acuerdo en el libro argumental tuyo, pero pensando que la condición de victimario, para mí, ¿no?, cuando tú hablabas, decía, no solamente el victimario de los campos o del exterminio nazi, sino yo también pensaba otros victimarios, por ejemplo los de ETA, ¿no? He tenido siempre presente mientras hablabas, y la introducción tiene que ver con eso, ¿no?, con la condición de víctima, la figura del victimario. Y claro, ahí has hecho alusión al libro de Mitscherlich, de los Mitscherlich, de Capacidad Alemana para el Duelo, que es de paréntesis, escrito en el año 66, muy importante la fecha. Y el duelo, la incapacidad de los alemanes es que no son capaces de elaborar el duelo por la persona querida, por la persona, por la pérdida. La persona es una persona querida, importante, y era Hitler. Es Hitler. Por lo que echa en cara Mitscherlich a los alemanes es que no son capaces de elaborar esa identificación con Hitler en un momento en el que se empieza a saber muy claramente todo lo que ha hecho. Y esa incapacidad, buscando subterfugios, como tú dices, el silencio, la exculpación, etcétera, porque dice los Mitscherlich, es que lleva a la reproducción del alemán de anterior, es decir, de ahí el mismo antisemitismo, el mismo anticomunismo, la misma incapacidad para la participación política, de ahí la figura de Adenauer, ¿no?, que vuelve a ser otra figura paterna, que les ahorra el trabajo de la participación política. Pero en el libro hay un momento, que es lo que quiero subrayar, que habla de Willy Brandt, Billy Brandt acababa de perder en ese momento las elecciones. Era un candidato que iba a ganar en el 65 y pierde las elecciones porque 15 días antes el Diver, un semanario conservador, pues saca su historia y aparece como un traidor. Y es un traidor porque tuvo la mala idea de desertar del ejército alemán, sumarse al ejército noruego para combatir al nazismo. Y eso era presentado como un traidor y eso lo hizo perder las elecciones. Lo que pasa es que luego las gana, el libro ya no habla de eso, porque las gana más tarde, pero las gana. Entonces mi pregunta es, ahí hay un cambio, el alemán, ese alemán, eingeschaltet, como decías, ¿no? Totalmente inscrito en el proceso nazi, le hace perder las elecciones, no le vota, pero luego le vota. Ahí hay un cambio, es decir, hay un proceso en Alemania de la incapacidad para el duelo, hacer el duelo, y de ahí asumir una responsabilidad histórica. Eso explica en buena parte la historia alemana de los años 80-90. Entonces, mi pregunta es, va dirigida a la subjetividad moral del victimario. Porque tú has hecho una cita al principio, y a mí me ha desorientado cuando has dicho algo así como, hablando del mito de la víctima, y decías, hemos desconsiderado al victimario o le hemos echado una antiaura diciendo, pronunciando una condena moral del victimario sin confesiones. Y yo pensaba que tú ibas a entrar críticamente con esa, sino más bien lo has mantenido de alguna manera tu discurso. Lo que ha sido una condena inapelable del victimario. Y claro, que como no acordarse del Starezot y los hermanos Karamazov, cuando dice, ningún juez puede condenar a un ser humano. Se hace un juicio moral, ¿no? Nadie puede condenar a nadie porque todos somos culpables de alguna manera. Si todos hubiéramos hecho bien nuestro papel, seguramente no se hubiera producido el asesinato del padre en la obra de los hermanos Karamazov. Es lo que plantean, es una distancia entre el sujeto moral en la subjetividad. Lo que trata de salvar es una subjetividad moral en el criminal. Y a mí esto me parece que es un tema muy importante, ¿no? Claro, en el tema del exterminio es difícil, pero yo pensando en ETA, también en el debate actual sobre los presos de ETA, ¿no? A mí me parece que es muy importante hacer esa distinción entre el crimen y el criminal. Y salvar, preguntarnos por la subjetividad moral del criminal. Porque yo creo que el victimario tiene una capacidad semántica muy importante. De alguna manera la figura del victimario es clave para poder hablar de verdad, de justicia, de reparación, de no repetición, todo eso que vinculamos a la memoria, ¿no? Mientras que, entonces, digamos, esas eran las preguntas que me iban asaltando a lo largo de tu discurso, y si además de todo este proceso que tú has hecho, no habría que plantearse también esto, es decir, ¿qué queda de subjetividad moral en el victimario?
Bueno, la primera, ya preparé un papelito filológico, ¿no? Entonces, desde una de las razones quizá por las que no ha existido en exceso esta víctima, es, pero esto no lo voy a discutir ahora, es que estuve mirando desde el latín hasta el diccionario contemporáneo la palabra victimario. Creo que es absolutamente que confunde, que introduce un vicio en el lenguaje totalmente innecesario y bueno, que habría que revisar eso. Es decir, ya sabemos que en una sociedad de medios de comunicación las palabras acaban imponiéndose por un uso político o por un uso de gremio, pero comprobé que, por ejemplo, en la palabra hasta 2012-2013 tenía bastante más uso en el lenguaje periodístico, hay fuentes del País, etcétera, etcétera, la palabra victimador, ¿no? A victimador. Zamora hablaba de la palabra perpetrador, ¿no? Victimario tiene en latín un uso específicamente dedicado al sacrificio religioso, etcétera, ¿no? Es decir, bueno, y victimario, en el diccionario de casos sere, naturalmente, según la lógica del lenguaje castellano, le suena uno a, y el caso lo recoge, grupo de víctimas, montón de víctimas, el victimario, el diccionario, etc. O sea, es decir, todo eso, el cuestionario, es decir, es un conjunto de víctimas. Es decir, bueno, quiero decir que todo eso simplemente lo planteo como, naturalmente, nada más que el planteo, no plantear, sería ridículo, ¿no? Y luego, claro, hay un momento en lo que me hablas de Gita, me ha gustado mucho tu exposición, quiero decir, me ha gustado mucho tu exposición, y cada vez eres más un maestro de la forma, quiero decir, pero muy bien, muy bien. Y bueno, a mi juicio, la exploración de los verdugos, perpetradores, etcétera, ha quedado, si fue lo dicho, en la situación alemana. Es decir, entonces, en las palabras de Gita Sereni, dice, es clave para la historia y la justicia, incluso para el destino del Homo sapiens, ¿no? Es decir, lo haré cuando la intervención de Zamora se produzca. Es decir, todas las reflexiones basadas en los victimarios, en los procesos de victimación, tienen un carácter, a mi juicio, excesivamente regional, restringido, ¿no? Se habla de las víctimas de ETA, se habla de las víctimas del terrorismo, se habla de las víctimas, más amplio, etcétera, pero no se habla de esto que habla Gita Sereni, como se atiende a ese proceso de brutalización, dominación, victimación de la gran mayoría de la población del género humano desde desde el periodo histórico que nos es conocido, y concretamente desde Egipto, Mesopotamia hasta ahora. Es decir, ahí es donde me interesaría a mí llevar la cuestión, ¿no? Ya alteraría los lenguajes. O sea que eso me parece importante. Y por tanto, he estado pensando continuamente en que, evidentemente, ya hemos hablado mucho, ¿no? Todo lo del Holocausto, el tiempo que llevamos, ¿no? Sobre, claro, la excepcionalidad del Holocausto, la magnitud, la magnitud, bueno, no hay nada que decir de eso. Pero pensaba ahora mismo que en los procesos, el proceso que está destapando en Francia, ahora Macron, por ejemplo, en la absoluta, pues ya ha demostrado la absoluta complicidad de una gran parte de la población francesa con los procesos de exterminio de judíos en cantidades masivas, con los procesos, con la delación, con, hoy se ha puesto de manifiesto, por ejemplo, que hubo un estado de excepción sistemático en Argelia en el que se institucionalizó la tortura como forma de interrogatorio habitual y que los altos mandos, cargos, ya lo reconocen, era Oserres, tiene un libro sobre esto, pero la tortura era una práctica sistemática, es decir, la batalla de Argel, por ejemplo. No digamos en Polonia, donde el antisemitismo hizo de los polacos unos gigantescos colaboradores. Y no quiero hablar de, evidentemente, pues eso que fue, pues que fue un personaje eróstático, un día en un consejo de ministros británico, cuando, eso lo tengo reciente y me parece monstruoso, y abunda en mi teoría de que hay algo ahí terrible de victimación general, momento monstruoso en que en el gabinete británico, el general Harris, de bombardero, pues decide que hay que bombardear las ciudades alemanas. O sea, hay un acuerdo inicial que sí, que hay que bombardear los objetivos estratégicos del enemigo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no nos dice, si no son los objetivos estratégicos, bombardear sin excepción a todas las poblaciones. Sí, pero hay mujeres, niños, no importa, se exterminan las poblaciones. Se calcula que murieron, aparte de la destrucción moral, sí, pero murieron unas 750.000 personas, y fue una pura creación criminal de guerra que, es decir, perpetuó la lógica implantada modestamente en Guernica, ¿no? Bueno, todo es objetivo de muerte, destrucción, mujeres, niños, etc. No, claro, en este caso me hace ver que hay unas profundísimas lógicas de operación, ¿no? De fuera del Estado. No, digamos, hoy, es decir, las reflexiones de los zurdos sobre el imperialismo y sus prácticas como clave de la evolución política del mundo occidental, ¿no? Prefigurado en la reflexión de Anares, pues creo que habría que aplicar mucho ese. Y evidentemente también saber desde un punto de vista muy profundo que el problema psicológicamente es enormemente complejo, has tocado mucho la psicología, etcétera, y también hay un proceso decisivo tremendo de deformación de la víctima, ¿no? Que decir, el victimario es bestial, pero la víctima de alguna manera se deforma, también la víctima se deforma, ¿sí? Es decir, dentro de los campos psicológicos también habría que profundizar. No obstante, pues ha salido aquí campos de enorme interés, y precisamente acababa de leer el libro de Albert Speer, y realmente es una maravilla de cuando...
¿Cuál de ellos?
Las memorias. Las memorias en el, digamos, en la cárcel. En sus años.
Pero no el diario. El diario de Spandau.
El diario de Spandau.
Es que son muy distintos los dos libros.
Muy distintos los dos, pero el diario de Spandau lo acabo de leer este día y es realmente un libro interesante. Muchas gracias por esto, muchas gracias por tu contribución, y creo que hay que seguir en esto, porque además, y también hago lo que dice Reyes, hay algo ahí, hay algo que nos interpela, que nos es un poco misterioso, ¿no? Esa persona, ¿qué pasa en la mente de en esa banalidad del mal generalizada, ¿no? Cada vez más generalizada en Occidente, ¿no? Bueno, en definitiva, operaciones de venta de armas que sirven para matar niños, bueno, es lógica de Estado, ¿no? Hay un, digamos que hay como un profundo, lo que veo por ahí, una especie de maquiavelismo troncal deformado, ¿no? Que ha informado toda la lógica política de Occidente. O sea, quiero decir, un poco en los últimos tiempos en casa, en lecturas, he profundizado en eso, y realmente uno queda sobrecogido, y además se da cuenta de la gigantesca mentira histórica que todos los europeos estamos viviendo. Mientras eso no se repare, hay que reparar la memoria de Europa, pero hay que reparar en general toda la historia de Europa, que es un testimonio de barbarie realmente. Entonces, bueno, un testimonio de barbarie en que naturalmente hay unas zonas especiales de atisbos de emancipación, luz, progreso e ilustración que pueden servir como referentes para un proyecto de futuro. Pero, bueno, con esto basta, ¿no? Perdona, no hay mucho lo que he dicho.
Por
la envidia de no poder seguir los campeones, porque tú la has puesto como fascinante. Así, desde un pensamiento un poco bruto, como soy yo, y hacer preguntas que para vosotros seguro que ya han sido tratadas muchas veces. Y la primera es, empezaste hablando de intersubjetividad. Como psicoanalista no hay emoción que me repugne más que la de la intersubjetividad. Yo me siento solo en el mundo, en la galaxia. Pero en este caso, además, no lo veo. O sea, veo que la víctima sí se relaciona con el victimario, pero el victimario no ve víctimas. Entonces, esa entrada era complicada. Es decir, aquí hay una intersubjetividad. No, el victimario hace lo que hace, pero él no ve víctimas. Como mucho verá, daños colaterales. No sé qué expresión podríamos usar, pero no de víctimas. Y esto se relaciona con algo, son, ya te digo, sin matices, cosas para a ver qué te parece. Y es que lo que has hecho es buscar las fisuras morales de estos personajes. A ver, no las hay. Es decir, lo que a nosotros nos parece horrible, ellos no tienen por qué haber visto horror, ¿eh? Has buscado la conciencia moral, insistías, la autoexculpación, pero si no hay culpa, ¿de qué se van a autoexculpar? Igual la única culpa es que perdieron la guerra, y a lo mejor no lo podían confesar, pero lo único que se sentían culpables es haber perdido. Claro, es decir, es como si, como nosotros somos incapaces de aceptar ese horror, pensamos que lo tendrían que haber sospechado o olido de alguna manera. Entonces cambia radicalmente el asunto, porque no es que haya puesto en marcha maniobras autoexculpatorias, es que han aceptado el discurso oficial, porque se lo impusieron, pero en casa no tenían el dilema moral. Y iban al campo de concentración a trabajar realmente. Y quieres creerse lo que decían. No pensar que nos estaban intentando engañar, sino que realmente estos tíos se creían eso. Que todo lo que hacían estaba justificado en aras de una finalidad superior. Y bueno, y sí, que morían y se quedaban allí los cuerpos, pero estos sí ganaban y para ayudar a un mundo mejor. Aunque suene muy a película, es que no hay otra manera de entender por qué no hay posturas. ¿Por qué son? Pero tú decías, bueno, es que son escritores. Yo no lo veo. Una psicopatía, igual, bueno, sabe Dios, pero no sé si se puede usar esta palabra. Quiero decir, seguramente tú has oído en los textos que hay algo de la culpa moral, ¿no? Y a lo mejor Albert Speer, por ejemplo, o sea, los más inteligentes, cuando fracasa el proyecto, dirán, no mereció la pena haber puesto esto en marcha. Si hubiesen ganado, habría habido culpa por lo que hicieron. Ya te digo, son preguntas brutas, sabes que los matices no es mi especialidad. Entonces, la pregunta es esa. Aquí habría un dilema moral que ellos tapaban, la población alemana lo veía, o simplemente no lo tenía.
Sí, muchas gracias, Alberto, interesantísimo. Yo solamente quiero hacer dos observaciones o dos referencias que creo que pueden complementar el enfoque o la aproximación al victimario. Una sería la obra de Klaus Teveleit sobre la corporalidad militar, ¿no? En su caso, primero antes de los Freikorps, antes de la Segunda Guerra Mundial, y luego de los diarios de campaña de León de Grel, ¿no? Es cierto que el énfasis no está puesto en la autoexculpación y el autoengaño moral, sino en la relación con el propio cuerpo, ¿no? No sé si esto puede tener relación con lo que decías, apuntando a qué tipo de psicopatología hay, ¿no? Pero la tesis principal sería que hay un miedo a la disolución del propio cuerpo que se expresa acorazándolo antes de explotar, ¿no? Es decir, un análisis de la relación del victimario con la corporalidad, ¿no? Y me parece que, bueno, puede ser complementario, aunque no incluya directamente la cuestión moral o de la salvación moral, pero sí la comprensión de la psique del victimario directo, ¿no? Y la otra observación es un libro reciente de Charlotte Brad, que se llama, está en alemán y en francés, el sueño del Tercer Reich, ¿no? Es un análisis, diríamos, transversal de sueños de individuos de diferentes estratos sociales durante el Tercer Reich, ¿no? Y creo que eso podría abundar en la hermenéutica de la sospecha y lo que comentaba sobre este alma dividida de saber y no saber, ¿no? Toda la tesis del libro es que el miedo va avanzando en el inconsciente, en los sueños, ¿no? El miedo va avanzando transversalmente en los sueños de los alemanes del Tercer Reich, ¿no?
Es un libro como del año 60 y pico, algo así.
Sí, pero acaban de reeditar.
Ah, vale. No, es que recientemente, leyendo a Koselleck, no recuerdo ahora, ¿cómo se dice? ¿Koselleck o Koselleck? ¿O
Koselleck? Koselleck.
Koselleck. Leyendo a Koselleck, hay un momento en que dedico unas páginas a analizar justamente, digamos, el sueño como documento historiográfico y a partir de ese libro. Entonces, tal y como lo presentaste, parecía que era una novedad editorial.
Bueno,
entonces,
que ya,
vale.
Y...
Nada.
El punto de partida de la actualidad del olvido del victimario, yo creo que esto sería objeto de mucho debate. Y me trae a la memoria un libro recientemente publicado de Blanca, La Egipcia o el fin de los hombres, que hemos debatido en otras ocasiones, y en ese libro este sociólogo francés lo que hace es que reconstruye el asesinato de una chica joven en un caso de violencia de la familia. Y explica cómo todo el discurso, aunque aparentemente quiere ser político, mediático, jurídico, de protección a la víctima, también aquí hay que utilizar una especie de, también de perspectiva de sospecha o de recelo, porque se disfraza de protección a la víctima, que en realidad se está concentrando en el victimario, para vena, para establecer la pena, etcétera, o simplemente con para manipulaciones políticas por otros intereses. Entonces, a mí esto me parece muy interesante. Yo sí que creo que es debatible la idea de que la figura del victimario se ha postergado un poco. Pienso que esto lo voy a explicar también un tanto, ¿no? Que hay una fascinación sobre el victimario, y en particular sobre el victimario en delitos violentos. Hay una fascinación que se puede explicar de diferentes maneras, que yo creo que sigue ahí, ¿no? Y es un poco también esa idea de la transgresión de las normas, y es también la idea de alguna manera, de un sujeto activo, de un agente, no simplemente de un sujeto pasivo, que yo creo que se sigue considerando así. Entonces, muchos discursos alrededor de la víctima que dicen que ha llegado, que es protagonista, pero que luego no se corresponde con el diario. Y luego también, en relación con la disociación, que se trae a la memoria pues las técnicas de desvinculación moral de bandura, las técnicas de interpretación de falsimata, y muchas cuestiones que son psicológicas, pero a mí en particular bandura me gusta porque explica cómo esa disociación es selectiva, cómo los grupos a los que se les niega esta tecnología de preocupación no ser humanos o ejercer sobre ellos esa brutalidad, son grupos concretos que están señalados en la sociedad. No es una cuestión simplemente psicopatológica del individuo, sino que en la selección de qué grupos son, pues intervienen también cuestiones sociales. Y alrededor, incluso hay un concepto que me parece que ya está detrás de los medios de comunicación, que es el de potenciar espacios de memoria agonística, que es un traslado al concepto de memoria del libro de Claude Mouffe, Democracia Agonística. Y entonces, esto lo han hecho en aplicación de la respuesta de los encuentros restaurativos en el terrorismo en Italia, en las Jornadas Rojas, en el sentido de decir, existe una memoria antagonista, existe una memoria más moralista después del Holocausto y de derechos humanos, pero esto ha fallado, esto no está conteniendo esos partidos de extrema derecha al alza en Europa y en otros países, y lo que necesitamos es una memoria agonística. Es la tesis de una historiadora, ¿no? Y en el sentido de permitir esos espacios de debate donde se puedan contrastar incluso ideas políticas incorrectas, y también con la cuestión del negacionismo, la libertad de expresión. Pero yo lo pensaba en el caso también del terrorismo de ETA y de otros grupos terroristas que han actuado en el País Vasco, y pienso que esto es algo realmente que merece la pena. Nosotros lo hemos intentado hacer en algunas ocasiones, porque ahora se puede hablar de cosas que antes no se podían hablar, se puede hablar con serenidad, con datos, y con lo que hay esas diferentes parcelas de lo subjetivo y el discurso público. Y creo que sí, a mí me parece que es algo importante para poder entender también esa disociación en la práctica. Sobre todo también cuando se involucra a víctimas, y entender esa disociación es más complicado.
No, al contrario.
Cinco minutos. Es una broma. Se ha puesto seriota.
Más, seis. A ver, la verdad es que la diferencia entre el monólogo y el diálogo es más que notable, ¿verdad? Cuando uno piensa y escribe, monóloga, y cuando se abre a la palabra del interlocutor, tiene que dialogar. Entonces, todo se hace necesitado de apuntalamiento, revisión, autocrítica, confrontación. Habéis estado tan sesudos en vuestras intervenciones y con tanta finura que me parece que responder individualizadamente a cada uno, aparte de que os iba a dejar notablemente insatisfechos, alargaría demasiado la cosa. Y tuve la sensación de que en buena medida las diferentes intervenciones, aunque adoptasen puntos de vista y perspectivas distintas, apuntaban a tres centros de interés para un debate teórico. Entonces, no sé si traicionaré o no demasiado vuestras intervenciones, pero tuve la sensación de que sí, y voy a intentar dar así una respuesta colectiva, más que individualizada, en fin, pidiendo perdón por no poder respetar y proseguir el contenido. Por cierto, Antonio, tuve un déjà vu porque cuando veníamos ayer Pilar y yo en el coche para Madrid, hubo un momento que le comenté, bueno, pues mañana tengo que hablar de esto. ¿Por qué le llamas victimario? A mí me parece una palabra innecesaria. Bueno, la metempsicosis hizo que, no sé si Pilar se reencarnó un tanto. Bueno, pero es una cuestión, no digo irrelevante, pero filológicamente discutible, ¿no? Bien, los tres puntos que a mí me parece en los que de alguna manera confluís todos los que habéis intervenido. Si es adecuado o no el retrato que tracé del victimario. Ese sería un primer punto. Al que se le puede reprochar insuficiencia analítica, una actitud quizá demasiado condenatoria, como si yo mismo ejerciese de victimario discursivo con respecto a los victimarios del Tercer Reich, que es una cuestión abierta y que convendrá discutir. La segunda es la dialéctica o la tensión, si se quiere, entre acontecimiento. Yo hablé de un acontecimiento, en fin, dilatado en el tiempo, pero localizable, espacial y temporalmente. El exterminio de los judíos en el Tercer Reich, visto desde la perspectiva de los perpetradores. Acontecimiento y categoría. O sea, bueno, pero eso no es algo... Eso es algo único, todo acontecimiento es único, por otro lado, pero ¿qué nos enseña en general, no? ¿O qué se puede extraer de ahí? Y el tercero, pero muy vinculado con el anterior, en el que creo que reincidisteis en algo que dije al principio, es que a mi entender el desafío de los procesos de victimación, y más en concreto de la Shoah, es a la vez, vamos a decirlo así, historiográfico y antropológico fundamental. Y ahí creo que recojo, digamos, hilos de varias de las intervenciones. Voy con lo primero. Frente a lo que en algún momento pudo sugerir Reyes, yo diría que mi perspectiva, obviamente es condenatoria, pero para mí eso es una premisa. Es decir, la condena moral del victimario es un punto de partida que en ningún momento problematizo a fondo. Pero la intención del discurso era comprensiva o explicativa. Obviamente en estos temas resulta difícil disociar lo teorético de lo filosófico práctico, pero mi intención al menos era explicativa. Y en esa medida no pretendía no ser injusta, aunque, en fin, le di duro, es verdad, pero creo que se lo merecía. Y a mi entender, los aspectos que fueron emergiendo en el retrato del victimario están en el victimario. Bueno, eso es una discusión abierta. Quiero decir que intenté no adoptar el rol del juez, sino del intérprete, del ensayista. A mí me gusta esa figura a la que acogerme, ¿no? Un intento, revisable, abierto, finito, como es obvio, de comprender algo, y en esa comprensión obviamente están implicadas cuestiones morales de extraordinario calado y que a mí no me llevan a la exculpación del victimario, pero creo que tampoco a una actitud unilateralmente condenatoria, ¿no? Hay que comprender, pero creo que sería moralmente execrable una comprensión que pretendiese ser neutra, vamos a decirlo así, imparcial, ante la distinción entre voy a evitar victimario, perpetrador y víctima. Para mí es... podemos discutir la conveniencia o no de recurrir a una categoría, me refiero a la de intersubjetividad. Pero una vez admitida como herramienta de esclarecimiento de procesos, yo creo que hay una intersubjetividad. Permitidme que interpele a Fran, porque fue muy, él dice bruto, pero fue muy fino y contundente, ¿no? No es solo que, tú dices, es que el victimario no veía, ¿no? A la víctima, no. El victimario producía a la víctima. La víctima no estaba ahí fuera de la acción del victimario. Y en ese sentido, ¿podía haber una absoluta ausencia de culpa? Yo sinceramente diría que no. Que en ese sentido el retrato que traza, por ejemplo, la Aren en ¿cómo se llama?, en La banalidad del mal, con la idea de, o incluso, por ejemplo, en Modernidad y Holocausto, Bauman, ¿no?, de la total destrucción del tejido moral, de la consistencia o de la sustancia moral del victimario, yo creo que no es defendible, porque la conciencia moral, la apelación a ciertos valores, deberes, normas, etcétera, siguió vigente. El problema era cómo compatibilizarla con la práctica de la barbarie. A ver, yo propuse, digamos, una vía de interpretación ahí. El segundo nudo problemático es acontecimiento y categoría, ¿no? Es un acontecimiento singular, la Shoah, ciertamente, y, por desgracia, no es el único de los acontecimientos, de los procesos de victimación, que en nuestro presente, en el pasado conocido y en el futuro previsible, por desgracia, puedan darse. Yo aún así me aferro o me reafirmo en concederle un valor paradigmático como clave interpretativa. Nunca los procesos de victimación se llevaron a un extremo de abyección y de devastación. Entonces, aunque solo fuera por las infinitas dimensiones del mal perpetrado, debía haber una cierta prioridad, sin entrar, por supuesto, en la cuestión que a mí por lo menos me resulta perturbadora, por no decir nauseabunda, del reparto de medallas, de quien tiene la medalla de oro, la de plata o la de bronce del sufrimiento. Pero que ahí aconteció algo que activó, por así decirlo, una alarma. Y con eso llego a la tercera parte, que es la de historia y antropología fundamental. Lo dije al principio, yo creo que eso estaba en Reyes, creo que estaba también en Antonio. ¿A qué nos desafía como supervivientes en un sentido amplio a la barbarie, a la perpetración extrema de la barbarie? ¿A qué nos desafía ética, intelectual y políticamente? Me voy a ceñir al plano de la comprensión, que es el plano intelectual. Yo creo que hay dos desafíos. Uno se podría formular así: ¿por qué en la Alemania del primer tercio del siglo XX, con la connivencia, si mi análisis no es del todo incorrecto, mayoritaria de todo un pueblo, se llevó a cabo el genocidio sistemático, que según las estimaciones historiográficas estaría en torno a los 6 millones de personas, que podían representar, ahora no lo recuerdo exactamente, pero entre un 70 y un 80% de la judería europea, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué explica eso? Y la otra pregunta es, yo creo que es una pregunta más perturbadora, ¿no? ¿Qué tipo de especie de homines sapientes somos para poder ser los autores de eso? Y con eso enlazo un poco con la cuestión del principio del supuesto retrato, digamos, excesivamente condenatorio de la personalidad del victimario. Si en mi exposición di la impresión de que la condenación incondicional del victimario llevaba su exclusión en un gesto que también es victimario de la especie, sí, para mantener o preservar la inocencia de los que no somos victimarios, y a lo mejor pude o podía en algún momento colegirse lo que dije. Desde luego mi intención no es esa. A mí, de todas las lecturas que hemos compartido dentro del grupo, a pesar de que pasan los años, hay dos obras que me han conmovido, estimulado, sobrecogido, que son Shoah de Lanzmann y La especie humana de Robert Antelme. Y la tesis teórica, vamos a decirlo así, es difícil, ¿verdad?, clasificar un libro como La especie humana, es decir, ¿qué es la especie humana? Pero bueno, sea lo que sea, ese artefacto literario dice que el propósito de los victimarios fue expulsar a las víctimas de la especie, y que eso es imposible. Somos parte de una especie única. Pero cuidado con hacer una lectura demasiado gratificante de esa declaración, que en el fondo se podría calificar de humanista. ¿Por qué? Pero entonces hay que asumir que formamos parte de una especie, cualquiera de cuyos miembros se puede convertir en el victimario que extermine al otro. Y ese es el gran desafío, y yo creo que ese desafío ya no es historiográfico, sino, bueno, yo le llamo así, antropológico fundamental. Y sospecho que al lado de la explicación de orden más, vamos a decirlo así, sociológico, histórico-sociológico, que hable de fenómenos ideológicos predominantes, pues en la Alemania, vamos a poner después de la unificación, el último tercio del 19 o cerca de él, de la crisis del 29 y sus consecuencias devastadoras, de lo problemático, convulso del periodo weimariano, es decir, aparte de todo eso, yo creo que tiene que haber un sustrato pulsional. Yo no sé cuál es, pero yo creo que lo que se descubre en esos procesos es que llevamos la bestia dentro. Y no reconocerla puede inducir a perpetuarla. Yo ahí no me sé pronunciar, solo diría tres nombres de autores que a mí me parece que de una manera u otra, probablemente en grados de intensidad teórica y de utillaje de herramientas conceptuales y metodológicas diferentes, pero que a mí me parece que abren sendas a tomar en consideración. Uno es Freud, obviamente yo diría que prioritariamente el Freud de más allá del principio de placer. El otro es Elias Canetti, sé que son muy heterogéneos, el Elias Canetti de Masa y Poder. Y el otro es el corpus, no cito obras ahí de René Girard, ¿no? Yo creo que ahí hay tres líneas de interpretación que como objeto de escrutinio, de examen, de diálogo, pero también de confrontación y de crítica, en fin, pueden ser una primer contacto con ese territorio ineludible, ¿no? De la bestia en nosotros, porque lo que ocurría con la población alemana es que la bestia rubia intentaba conservar, y en parte tapaba sus vergüenzas, harapos de kantismo. Pero allí emergió algo que, a pesar de todas sus insuficiencias, injusticias y demás, el proceso civilizatorio tiende a contener, pero no logra erradicar, ¿no? Y ese es el gran desafío, pero esa quizá es una tarea sin duda multidisciplinar y colectiva, que creo que en buena medida es la nuestra, y que habría que intentar compaginar el acontecimiento y la categoría, lo historiográfico y lo antropológico fundamental, y la intersubjetividad, pese a todo, víctima-perpetrador, a sabiendas de que existe la zona gris. Y el perpetrador, termino con eso, porque, en fin, por la intervención de Reyes, como es el jefe ideológico de la cuadrilla, conviene darle una cierta prioridad. Lo que tú decías de la posibilidad de un estrato de subjetividad moral en el victimario, sería la parte que no pude exponer, ¿no? Para mí es el caso de Albert Speer, ¿no? Con toda la ambigüedad y el claroscuro, el arrepentimiento, el encubrimiento. Termino con eso, es una brevísima cita de un sacerdote, bueno, no un sacerdote, no, perdón, un pastor protestante que era el capellán, digamos, no sé si se puede llamar capellán a un pastor protestante, de Spandau. Entonces, era la única persona con quien se, vas a decirlo así, se confesó, no digo el sacramento, pero con quien entabló un diálogo Speer, no tanto a demanda del pastor, que se llamaba Casalis, como a demanda de Speer, ¿no? Y fue, digamos, su primer guía espiritual. Después vinieron un sacerdote católico, Athanasius, y después un judío, Abba Gais, ¿no? Y solo unas brevísimas palabras de Casalis hablando de Speer, ¿no? Dice, cuando conocí a Speer, era el hombre más torturado con el que jamás me encontré. Cuando salí de Spandau, él, cuando dejó de ser el capellán, lo veía como al hombre más arrepentido. Hay mucho de Dostoyevskiano, tú hiciste la referencia a los Karamazov, hay mucho de Dostoyevskiano en Speer, y es realmente una personalidad fascinante. No con la fascinación, o mejor, con la mezcla de la fascinación del aura que atribuimos a la víctima y de la antiaura o contraaura, por llamarla de alguna manera, que podemos, en fin, endilgar al verdugo. Bueno, nada más. Muchas gracias por...
Pues muchísimas gracias, Alberto. Supongo que podríamos continuar en un diálogo interesantísimo sobre las cosas que nos acaba de decir. Pero, bueno, pues como suele ocurrir, vamos muy, muy mal, pero malísimamente mal de tiempo. Entonces, bueno, Lola, no sé cómo te encuentras, si puedes intervenir. Y, en parte, hombre, deberíamos de intentar, pues no sé, tener un pequeño descanso después de la intervención de Lola. Y tú, no sé si puedes hacer una intervención un poco más breve, ¿no? ¿Sí?
Mucho más breve.
Muy bien, pues si te parece te pones aquí.
Hacerla más breve y fácil.
No, 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 no.